Trump quebró en los 90 y su amarga experiencia entonces ilustra su plan para los Estados Unidos hoy.
Do the interview with somebody else. Really? Yeah, you don't need this. Do it with somebody else.
A principios de los 90, Trump cogió por costumbre irse de las entrevistas cuando le sacaban el tema de sus deudas y fracasos empresariales, de los cuales tuvo varios: el Trump Taj Mahal, el Trump Plaza, el Castillo Trump. Todos proyectos adquiridos y desarrollados con deuda quebraron en esos años, un periodo que Donald recuerda como uno de los más duros para la economía de los Estados Unidos. Cito al actual presidente: si recuerdas el comienzo de los años 90, salvo, diría yo, 1928, no hubo nada ni siquiera parecido. Las condiciones a las que se enfrentaban los promotores inmobiliarios a principios de los 90 fueron casi tan malas como las de la Gran Depresión de 1929 y mucho peores que las de la Gran Recesión de 2008. 2008 no es ni comparable, decía Donald. Pero no solo el sector inmobiliario lo pasó mal, los años 90-91 fueron de fuerte recesión económica, una crisis que, aunque hoy es apenas recordada, marcó al bueno de Donaldo. Demasiado crashing para superarlo, diría él.
Had a tremendous run, and all of a sudden, 1990 hit, and I remember there was an article, Welcome to the 90s, Donald, but 1990 hit, and the economy was crashing. Yeah. And the banks were crashing, and everything was crashing.
Quizás el único que recuerda esta recesión es Matthew Klein, primo de Calvin, quien en 2016 escribía un largo artículo para el Financial Times compartiendo que el comienzo de los 90 fue realmente malo. Una crisis que, en cuanto a contexto, ofrece muchísimas similitudes con el momento actual de la economía. Y una de la que eventualmente se salió gracias a dos factores: una política monetaria favorable por parte de la Fed y un milagro tecnológico que incrementó la productividad y lanzó el crecimiento de la economía, Internet. Curiosamente, el futuro jefe de la Fed, Kevin Warsh, llega con el mandato de imponer una política monetaria favorable y es un firme creyente en el potencial de la inteligencia artificial, que en su opinión puede tener un impacto en la productividad un orden de magnitud mayor al que tuvo Internet en los 90.
My bet would be that were the early innings, but the relative growth of the United States at the cutting edge of this productivity wave relative to the rest of the world will gap out even further in the next 5 years.
Kevin estima que en los próximos 5 años, gracias al avance de la IA, el crecimiento de los Estados Unidos va a alcanzar cotas nunca antes vistas. Y quizás es casualidad, quizás no. Pero recientemente esta idea de que los próximos 5 años pueden ser los últimos años de tu vida en los que puedes ganar dinero se ha hecho viral.
So there's a very interesting theory out there that I want to share with you. And the theory says this: you've got about 5 years left to get rich. Because once AI gets good enough to where anyone can make anything, if you don't own some part of that future, you'll never own anything at all.
Tenemos, por tanto, una crisis de crecimiento similar a la de comienzos de los 90. Un presidente en Estados Unidos con un plan forjado en dicha recesión. La promesa de un milagro tecnológico comparable a Internet. Una Fed que se compra ese milagro y la tesis de que tienes 5 años para ganar dinero antes de que sea imposible. Uno de estos se equivoca. Y si no aciertas quién, puede que pierdas más que 5 años. Así que dale like si cuando te pregunten qué tal Bitcoin, ahora dirás que está crashing y crashing, y veamos quién se equivoca. ...1990 en Estados Unidos, una recesión olvidada por casi todos y que siguió un guión muy parecido al vivido los últimos años. Así describía el señor Klein la situación en 1990. Gracias a la potente combinación de innovación financiera, desregulación y grandes entradas de capital procedentes de Asia, los tipos de interés en Estados Unidos cayeron de forma drástica. Las personas respondieron a la caída de los costes de endeudamiento aumentando su nivel de deuda. Los propietarios contrataron hipotecas más grandes, las empresas emitieron más bonos y las firmas de capital riesgo se embarcaron en una orgía sin precedentes de compras apalancadas. Los bancos y los promotores inmobiliarios también se hincharon, con el crédito fácil sosteniendo precios de los activos cada vez más altos. Creo que aquí se refería específicamente a Donald. Mientras el futuro presidente vivía la vida loca y se compraba todos los casinos que podía, desde la Fed analizaban el acuciante problema de la deuda con un tono muy, muy parecido al que se escucha hoy cuando su tamaño absoluto es 9 veces mayor. Henry Kaufman, de la Fed, escribía a finales de los 80 que la realidad es que nuestro problema de deuda no va a desaparecer. No hay soluciones fáciles, el problema de la deuda tiene muchas dimensiones. La más visible y la más comentada es su rápido crecimiento. A finales de 1985, decía Kaufman, la deuda total de los mercados de crédito ascendía a 8,2 billones de dólares, frente a 4,6 al comienzo de la década y 1,6 en 1970. Pero no es menos cierto el hecho de que, a pesar de la creciente acumulación de deuda, tanto la economía como los mercados financieros han sobrevivido. El problema, por tanto, no va a desaparecer, avisaba correctamente Kaufman, de hecho ha crecido mucho en este tiempo. En consecuencia, Kaufman recomendaba que la política monetaria debía asumir el riesgo y errar aún más del lado de la acomodación, es decir, bajar más los tipos de interés para aliviar la carga de la deuda en Estados Unidos y dar una vida extra a los prestatarios como Donald Trump. Sin embargo, esto no fue lo que acabó pasando. La Reserva Federal, temiendo que la inflación se convirtiese en un problema, endureció su política de forma drástica, quebrando a Trump y a sus colegas. La caída de los precios inmobiliarios provocó cierres generalizados de bancos y una crisis de liquidez. Todo se agravó por el optimismo de la Fed sobre el ritmo de la recuperación, que decían algo así como que la recesión era transitoria. Esta postura implicó recortes de tipos más lentos de lo que habrían preferido los críticos externos. Seguramente está aludiendo también a Trump entre esos críticos externos de aquel entonces. Burbuja, subida de tipos, explosión de la burbuja y bajadas demasiado lentas de los tipos de interés. Muchas similitudes entre el contexto que rodea la recesión de 1990 y la situación actual. Pero entre todas ellas, la más chocante es que la crisis de 1990 fue la primera cuya recuperación se produjo sin crear empleo. Por ello la llamaron la Jobless Recovery, una recuperación económica con menor empleo que se consiguió gracias al avance de la tecnología, justamente lo que estamos viviendo hoy.
Weekly jobless claims rising unexpectedly to 231,000.
Los datos de empleo sorprenden negativamente mes a mes, mientras que el crecimiento en la economía sorprende en la dirección contraria. La última revisión del dato de PIB en Estados Unidos para el cuarto trimestre del año pasado arrojó una subida del 3,7%, muy por encima de la media reciente. En teoría, si mantienes ese ritmo de crecimiento, la deuda deja de ser un problema. Esto es lo que aprendió Trump en los años 90.
What's your plan in your second term to control spending? Can you get it under control?
Well, the biggest thing I think is growth, because we can grow our way out.
Crecer más que la deuda. En esencia, lo que planteaba en los 90 otro miembro de la Fed, Benjamin Friedman, sin parentesco con Milton. Un periodo suficiente de crecimiento económico rápido y sostenido, decía Benjamin, podría reducir fácilmente la ratio de endeudamiento total de la economía de vuelta a su rango histórico, no reduciendo el numerador, esto es, la deuda, sino aumentando el denominador, esto es, el tamaño de la economía. ¿Pero puede la inteligencia artificial traer un crecimiento tanto mayor que Internet para enfrentar así el mayor tamaño de deuda hoy y los déficits que existen en Estados Unidos? Pues Kevin Warsh cree que sí.
My guess is this is the most productivity-enhancing wave of our lifetimes. Past, present, and future. The way I think about it is the cost of curiosity is now zero.
La IA reduce el coste de la curiosidad a cero. Y antes de ver el impacto de esta realidad, si la tuya es que tienes poco dinero, como yo, pues igual te interesa saber que Kraken está en plena campaña de regalo de dólares, más o menos. Resulta que hasta el día 9 de marzo, Kraken macheará el 3% de lo que tú deposites a través de la aplicación. Es decir, no funciona desde la web. O sea que puedes depositar máximo $1,000,000 o de euros para tu DCA típico mensual y Kraken te ingresará un 3% de esa cantidad para que te puedas sentir un poquito más rico. Con ese depósito no hace falta comprar nada inmediatamente, todo lo que vayas depositando en las veces que quieras hasta ese 9 de marzo y como máximo un millón te permitirá recibir un 3% de esa cantidad para que lo uses en la app como y cuando te dé la gana. Luego, eso sí, tendrás que holdear ese balance introducido durante 18 meses, así que te recomendaría ponerlo en algo que históricamente ofrezca buenas y alegres rentabilidades. Puedes descargarte la aplicación desde cualquier móvil y participar de esta oferta ya. También encontrarás un enlace a Kraken desde el enlace que está en la descripción y en el comentario fijado. El 8 de febrero, Andrew Kang publicaba un artículo que se haría viral instantáneamente, El horizonte exponencial. En él comparte la tesis de Kevin Warsh, aunque es menos cauto al expresarla. Cito a Kang. Los próximos 3 a 10 años de crecimiento económico real podrían registrarse como eventos de 20 sigmas bajo cualquier distribución histórica, un crecimiento que antes se consideraba casi imposible, impulsado por cambios de segundo y tercer orden sin precedentes. Los modelos de valoración tradicionales no están preparados para poner precio a estas transformaciones. El potencial de subida desbocada es tan vasto que resulta muy difícil capturarlo con los cálculos convencionales de valor presente. Andrew Kang es, digamos, optimista con lo que se viene. Pero si tiene razón, incluso si el movimiento que viene no es de 20 sigmas, sino algo mucho más moderado, podría ser, como dice, uno de los momentos asimétricos más profundamente únicos de la historia. En opinión de Kevin Walsh, lo único que tiene que hacer el gobierno y el Banco Central para incrementar, para mejorar la probabilidad de que ese destino se produzca es no molestar.
I don't happen to believe that the most efficient government is the most important thing. The most important thing is the most efficient economy, the most productive economy. And if the government doesn't do much to screw that up, that'd be okay.
Si el gobierno no molesta, la economía encuentra la forma de salir adelante. Una tesis que rara vez escuchamos entre personas que se dedican a los cargos públicos, pero que sí encontramos a menudo entre los actores del sector privado. Por ejemplo, el inversor Stanley Druckenmiller, mentor de Kevin Walsh, compartía hace años en una entrevista que el principal obstáculo para la bolsa y los mercados en general es una economía en auge. La razón es simple. Según Stanley, una vez que la economía alcanza un determinado nivel de aceleración, no solo la Fed deja de estar de tu lado, sino que, tal y como vemos nosotros, decía Stanley, empiezan a suceder tres cosas muy malas para la economía. Primero, la Fed, en lugar de intentar impulsar la economía, empieza a preocuparse por la inflación y porque las cosas se calienten demasiado, como dicen ellos. Así que intenta enfriar la situación. Eso retira dinero de los activos financieros, reduciendo la liquidez global. Recordemos que esto es precisamente lo que ocurrió en los años 90, para desgracia de Donald. Esa es la primera cosa que ocurre. La segunda, continúa Stanley, las empresas empiezan a tener que acumular inventarios, lo que de nuevo saca dinero de los activos financieros y lo desplaza hacia el sector real. Y por último, si las cosas se calientan de verdad, las empresas empiezan a incurrir en gasto de capital. Las tres decisiones tienden a reducir el dinero total disponible para invertir en acciones y los precios de esas acciones obviamente bajan. Pero el gran problema que encuentra Stanley en todo esto es que se crea una situación muy perversa por culpa del Banco Central. Y es que cuando la economía va mal, la Fed empuja dinero de los activos reales que podrían recuperar la economía hacia los activos financieros, donde no van a recuperar nada. Y cuando la economía consigue reponerse, ocurre justo lo contrario. Y a esto es a lo que se refiere Kevin cuando dice que lo mejor que puede hacer un gobierno o un ente gubernamental como el Banco Central es no molestar. Así que tenemos que el gobierno quiere crecimiento como vía de escape a la deuda.
Well, the biggest thing I think is growth, because we can grow our way out.
Por otro lado, el Banco Central está dispuesto a no impedir el crecimiento y calentamiento del mayor multiplicador económico nunca antes visto.
This is the most productivity enhancing wave of our lifetimes.
Así que con este combo podemos ver ese crecimiento sigma 1000. Pues si hay una posibilidad, aunque remota, de que así sea, el único movimiento sensato, en opinión de Andrew Kang, sería alargar el horizonte temporal de tus inversiones. Y es que preocuparse por las burbujas es una tontería en ese escenario, ya que estamos muy cerca de la singularidad. ¿Y cuánto pagarías por una opción call sobre la mayor creación de valor económico de la historia?, se pregunta Andrew. Pues esta premisa nos devuelve a la idea de que tienes 5 años para hacerte rico. Una tesis que popularizó Elon Musk en una serie de entrevistas en las que planteó que la inteligencia artificial crearía tanta riqueza que trabajar no sería necesario.
Think it's going to be some sort of a universal basic income thing? Do you think there's going to be some other kind of solution that has to be implemented?
Working will be optional. Because you'll have robots plus AI and we'll have in a benign scenario, universal high income, not just universal basic income.
La lectura que hacen de estas declaraciones de Elon es doble. Por un lado, estiman que debido al crecimiento de la IA, todo el dinero irá a la inversión en capital, es decir, a la inversión en esta tecnología y no a remunerar el empleo, una tendencia que se está acelerando en los últimos años. Por ejemplo, Amazon ha anunciado recientemente que reemplazará a 600.000 empleados con robots. Por otro, se plantea que la capacidad de crear un negocio que mantenga un buen margen será prácticamente imposible en un mundo donde la IA puede replicar todo casi de forma instantánea y a un coste prácticamente nulo. Por eso, la conclusión es que tienes 5 años para crear riqueza antes de que te conviertan en un vasallo con una paguita. Un escenario poco amable y, a mi entender, equivocado. Sí, Estados Unidos va a intentar crecer por encima de su deuda. Sí, va a tener toda la ayuda del Banco Central. Pero no, la inteligencia artificial masiva no cambia el hecho de que el valor sea subjetivo, algo que Elon nunca llegó a aprender. Lo que sí cambia es que en un mundo más productivo, donde lo digital es infinitamente replicable a bajo coste, lo escaso tenderá a ser todavía más preciado. Y quizás, quizás, el único activo digital escaso, lo más preciado. Y antes de cerrar el mañanero de hoy, déjame recordarte un par de cosas. La primera, que hay una newsletter y te puedes suscribir a ella. Y si lo haces, recibes un mail. No todos los mails son tan buen rolleros como el vídeo de hoy, pero muchos son muy buen rolleros. En el siguiente voy a tratar la cuestión de los bonos al portador, que parece un poco así de antaño. Efectivamente, es una cuestión de antaño, pero que sí que arroja muchas lecturas sobre lo que puede pasar con Bitcoin y demás. Pues estos bonos al portador son prácticamente lo más parecido que hemos tenido a algo como Bitcoin. Bueno, no prácticamente. Bueno, ya lo verás. Te puedes suscribir y lo leerás, o te puedes suscribir y leer todo lo demás. Como también te puedes apuntar a venirte a la Mad Bitcoin, este evento que se producirá en Madrid en mayo, del 9 al 12 de mayo, donde se juntarán un montón de tesoreras de Bitcoin, de bancos, de empresas que irán a ver cómo se está usando Bitcoin dentro de las finanzas y a comprender cómo puede este activo ser usado a nivel empresarial, a nivel bancario y demás. Así que si te interesa este rollo y te interesa escuchar a todos los de las tesoreras posibles del planeta, pues vente a Madrid, a la Mad Bitcoin, y usa el código ALBERTO10 para tener un descuento en tus entradas. Y cerremos el todo recordando el nacimiento en tal día como hoy de no otro que uno que viene muy al caso, Charles Darwin, quien, como sabéis, escribió esta teoría sobre la evolución de las especies que explica cómo hemos llegado a tener a alguien como tú. Y esta teoría de la evolución creo que también es aplicable al valor. Y es que obviamente vemos cómo las cosas cambian de valor en base a cómo cambia el mundo. Y creo, como he terminado diciendo, que el mundo que veremos será uno en el que lo que hoy estimamos valioso puede ser que no encontremos valioso simplemente porque será mucho más accesible. Pero otras cosas que hoy encontramos menos valiosas, pues seguramente encontremos mucho más valiosas.